miles de evacuados, pero además centenares de personas afectadas por cortes de luz, problemas para acceder a agua potable, peligros sanitarios, rutas cortadas y hasta incluso dos muertes. ¿Recuerdan? Ese era el panorama que se vivía en Uruguay hace un año, cuando se desataron unas inundaciones que en algunos lugares fueron de las peores en la historia de nuestro país. El presidente Tabaré Vázquez y jerarcas del gobierno se hicieron presentes en aquel momento en los puntos más afectados. El Parlamento a su vez aprobó medidas de urgencia para atender de manera rápida la coyuntura que afectó en particular a tres departamentos, Durazno, Soriano y 33. Pero, ¿cómo están hoy aquellos departamentos? ¿Cómo están hoy, 12 meses después de aquella tragedia? ¿Sanaron ya las heridas que dejó el agua al retirarse? ¿Se tomaron medidas para enfrentar en mejores condiciones una eventual nueva inundación? En los próximos minutos vamos a detenernos en un caso concreto, el de 33.
La sociedad y la gente.
Estamos en diálogo con el doctor Gerardo Amaral, intendente municipal de 33. Doctor Amaral, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Cotelo, es un gusto enorme estar contigo, con tu audiencia.
A propósito del tiempo, ¿cómo está 33 esta mañana?
Sinfonía en gris mayor. Estamos con algún frío, pero con aguas intermitentes y un cielo gris.
Ajá. ¿Han caído ya entonces precipitaciones en estos días? ¿En qué cantidad son las que se necesitaban?
Han caído en forma insuficiente. Nosotros creemos que tiene que llover bastante más todavía para mitigar esa acumulación de sequía que venía habiendo en prácticamente en todo el territorio nacional. Y ni que hablar del tema cuencas, ¿verdad? Pero que no nos corresponde a nosotros, en este caso geográficamente.
Ajá. ¿Y hay algún pronóstico que indique que la probabilidad de precipitaciones fuertes quepa allí en 33? ¿Hay alguna eventualidad de nuevas inundaciones?
Los pronósticos a mediano y largo plazo indican que va a haber bastantes lluvias. El tema de las inundaciones está muy vinculado a la densidad de lluvia, es decir, a que llueva mucho en muy poco, sí, muy pocas horas, ¿verdad? Uh-huh. Que disminuya, que no llegue a tener la capacidad de absorción de la tierra y de las cuencas fluviales, que se desborde. Estamos trabajando, emergente de aquella situación tan crítica que vivimos, estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda en varios aspectos.
Vamos a hablar justamente de dos planos, si le parece. En primer lugar, vamos a hablar de cómo están hoy los ecos de la inundación de hace un año. Y después le pediría hablar de prevención o de medidas con vistas al futuro. En primer lugar, a ver si mis recuerdos están bien. 33, que tiene alrededor de 50.000 habitantes, uh-huh, tuvo unos 3.000 evacuados, ¿verdad?
Exactamente, 50.000 en el departamento y 33.000 en la ciudad. Ajá. Y de esos 33.000, 3.000 quedaron afuera.
Sí, porque los evacuados fueron básicamente en la ciudad de 33 debido a la crecida del río Limar.
Exactamente, en la ciudad de 33, algunos en Charqueada y algunos en Vergara, pero fundamentalmente 33, de los cuales 1.000 tuvieron, a grosos números, ¿verdad? 1.000 tuvieron que ser contenidos en dependencias públicas y algunas privadas, y otros 2.000 fueron absorbidos por familiares o amigos, pero 3.000 personas quedaron afuera.
Sí. ¿Y qué ha pasado con estas personas un año después? ¿Todas han podido recomponer sus vidas?
Exactamente, todas han retornado, las emergencias habitacionales fueron solucionadas a tiempo, las inestabilidades arquitectónicas, todo lo que tiene que ver con el territorio fue solucionado, lo grave, ¿verdad?, lo urgente. En este momento estamos en la readecuación de aquellos ciudadanos que no fueron inundados en aquellas inundaciones, son inundados en todas las inundaciones. Casas donde nunca debieron haberse construido, ¿verdad?, por no haber un ordenamiento territorial urbanístico, un desarrollo urbanístico planificado. Y en ese sentido estamos trabajando con MEVIR para darles una solución culturalmente aceptable y económicamente aceptable a estos ciudadanos cuyas viviendas y cuyos terrenos pasarán a formar parte de los espacios públicos, y se les canjeará eso por un espacio que se va a comprar por entidades públicas para que puedan desarrollar una vida acorde con su cultura.
¿Cuántas son esas personas que vivían en lugares donde no debieron haber vivido? Porque aclaremos, la inundación del año pasado fue muy grande y abarcó también zonas habitualmente no inundables, ¿no?
Exactamente.
Pero las que vivían en las zonas inundables, ¿cuántas eran?
Los que siempre se inundan, estamos hablando de una centena de casas.
Ajá.
Que siempre se inundan, eso siempre les toca. Inclusive, en cuando uno evaluaba, digamos, la respuesta, esos ciudadanos ya tienen una estrategia vinculada a las inundaciones. Ellos son expedientes inundados. Entonces ya saben qué hacer, ya saben cómo sacar, los tiempos, todo eso. Esta fue insólita por la rapidez de instalación.
Uh-huh.
Entonces, aún en los expedientes los sorprendió de que se acostaron con un piso seco y se despertaron con el agua al nivel de la cama.
Ahora, en el caso de estas persononas han vuelto a sus casas allí en esas zonas inadecuadas.
Exactamente.
Por ahora están de nuevo.
Han vuelto a sus casas y dentro de la evaluación que hicimos nosotros procuramos establecer si esta gente estaría dispuesta, estos ciudadanos estarían dispuestos a mudarse. Más o menos la mitad nos decía que sí, en aquel momento donde las heridas estaban frescas, ¿verdad? Ahí hay que hacer un trabajo con sociólogos, un trabajo con gente especializada, que ya se está haciendo, ¿tá? Y que va a contemplar una solución sólida, una solución que contemple su economía, que contemple su distancia respecto al trabajo, que detecte la dependencia que tiene del río, de las arenas, de la pesca, del monte, ¿verdad? Porque no podemos desinsertarlos de su realidad y transportarlos, haríamos un trauma cultural que no queremos llevar adelante. Tenemos tiempo para esto.
¿Cuándo entonces entienden ustedes que van a estar prontas las soluciones para esas personas, para ese centenar de personas?
Bueno, ya se encontró un terreno adecuado que lo va a comprar Mevil, que era de otro organismo del Estado, se está llevando a cabo todo el papeleo y posteriormente empieza el trabajo, ese trabajo lento, trabajo con familia por familia, discutiendo sus realidades, viendo cómo está su cultura vinculada al río y un lugar donde también van a poder tener su quinta, sus animales, van a poder tener de pronto su caballo, su carro, porque no se pueden violentar esos aspectos, ¿verdad? Cada vez que se ha hecho históricamente eso, ha sido un desastre. Y después la sociedad se queja de que, bueno, que estas familias que las trasladamos y que nos queman las ventanas, queman las puertas, sí, bueno, pero le violentamos su cultura, ¿verdad? Ese tipo de cosas no pueden volver a suceder.
Ahora, ¿qué pasa con las otras víctimas de las inundaciones? Con las otras 2.900, 2.800. Fueron personas que no vivían en zonas literalmente inundables, pero que de todos modos se vieron invadidas por el agua y entonces tuvieron todo tipo de consecuencias, ¿no? Desde casas afectadas en su construcción.
Exactamente. Pozos desbordados.
Claro.
Pozos que se derrumbaron, ¿tá? Porque el peso de las aguas, que un metro y medio, dos metros encima de su nivel, hizo que colapsaran las paredes, porque a veces eran precariamente construidas, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces nosotros tenemos este momento dos planes que fueron, durante este año, fueron solucionando caso por caso, que es el plan pozos, ¿tá? Readecuando esos pozos.
¿Estamos hablando de qué pozos?
Pozos negros.
Pozos negros,
lugares sin saneamiento.
De acuerdo.
Que además fueron el contaminante de las aguas, ¿verdad? Entonces, hacerlos en buenas condiciones con la familia y plan casas emergentes, ¿verdad? Ayuda con materiales, ayuda con mano de obra, ¿tá? En situaciones en que no entran dentro de aquellas que van a ser mudadas.
Sí.
En aquellas se contempló solamente la emergencia, cuando había riesgo de que cayera una pared o un techo, bueno, ahí se actuaba, pero lo que podía esperaba porque van a ser evacuados. Pero aquellas que quedaban entre inundaciones habituales y esta inundación excepcional, eso hay que ayudarlos. Y en eso se ha estado actuando.
Esa gente, ¿verdad? Es además gente que ha padecido eventualmente problemas sanitarios, que ha perdido pertenencias, incluyendo fotos y recuerdos personales.
Es su historia.
Y que en muchos casos incluso ha perdido, o por lo menos inicialmente perdió, su fuente de ingresos, porque sabemos que se fundieron pequeñas empresas familiares, ¿no? Por ejemplo, kioscos, almacenes, talleres. Entonces, ¿cómo se ha trabajado sobre toda esa parte del problema?
Bueno, ahí se trabajó mancomunadamente con OPP, donde se pidió apoyo para establecer un fondo rotativo de apoyos a pequeños emprendimientos vinculados al territorio. Ese título tan rimbombante significa de que aquellas personas que tienen una empresita que fue devastada, se le apoya, se le da un crédito muy blando, que le permite recomponer su economía, comprar la materia prima, en aquel que estaba arreglando heladeras, por ejemplo, comprar un tester, establecer la base para arrancar de nuevo. Y efectivamente, la gran mayoría está ya trabajando, ¿verdad? Por lo cual ha sido exitoso. Nosotros conseguimos $70,000 en aquel momento.
Sí, 70,000 para cada uno de los tres departamentos afectados, ¿no?
Exactamente. Y más recursos que pusimos nosotros también, ¿verdad? Sí. Y ese fondo, que integra otro fondo rotativo de apoyo a pequeños y medianos emprendimientos de toda índole, ¿verdad?, ya se van transformando en algo bien interesante, porque a medida que una economía se restablece, a medida que un emprendimiento toma fuerza, va devolviendo, ¿tá?, el dinero y se va pudiendo ayudar a otros ciudadanos.
Ah, ese entonces, dinero es reembolsable.
Exactamente, exactamente. Y nosotros creemos que está muy bueno que sea así. Que está muy bueno porque eso establece de que la persona no se le da un paquete de dinero y haga lo que quiera con él, ¿verdad? Se le da un paquete y se lo acompaña en el proceso de reconstrucción de su economía para poder asegurarnos de que realmente logra la sustentabilidad. Y a la vez, la propia devolución, que es un indicador también de que las cosas vienen bien, nos permite apuntalar a otro ciudadano. En este momento tenemos casi, ya pasamos largamente el 10% de los pequeños productores del departamento que están siendo apuntalados de una u otra forma, de una forma u otra, ¿verdad? Y creo que eso es bueno, porque la matriz social se construye desde los pequeños productores. Lo más visible es la gran inversión que viene, todo eso, pero y la gente, los ciudadanos, el que tiene el kiosquito, el que tiene la panadería, el que tiene la carpintería, el que arregla heladera, el que arregla radio, ¿cómo los construimos? ¿Cómo los levantamos? ¿Vamos a esperar el efecto derrame? ¿O tenemos que ir construyendo directamente algún tipo de apoyo y seguimiento para que puedan ir construyendo la base de lo que va a ser una sociedad más sólida y que no dependa de la especulación financiera y del precio de commodities y todo ese tipo de cosas, ¿verdad?
Pero a ver, quizás me estoy confundiendo entonces, porque habíamos empezado hablando de cómo se había apoyado con créditos reembolsables a aquellos pequeños negocios familiares que se habían visto afectados por las inundaciones. Ahora usted está hablando de una línea de trabajo similar, pero ya con otro tipo de pequeñas empresas o microempresas, incluso en el agro.
A esas se las apuntaló, sí. A esas se las apuntaló. Pero este mismo fondo rotativo, ¿tá?, una vez que va retornando, uno ya el tema, el universo de las empresitas inundadas, ya está.
Ese ya quedó completamente cubierto.
Exactamente. Entonces, podrá haber excepciones, no lo tengo presente en este momento, pero la gran mayoría está cubierta y se le hizo un seguimiento. Uh-huh. Ahora, ese fondo rotativo, ¿tá?, que queda, que retorna y que vuelve a estar, se utiliza para pequeño y medio emprendimiento, estén o no en áreas inundables. Uh-huh. Porque no te olvides de que había un cuarto del territorio rural que también fue afectado. Uh-huh. Y en ese sentido estamos desarrollando una estrategia con Ministerio de Ganadería y con otras instituciones para apuntalar esos pequeños emprendimientos que pasa por la casa, que pasa por el galpón, que pasa por los corrales, que pasa por los alambrados, que pasa por los azudes. Muchos de ellos ya han sido solucionados y han sido apuntalados, pero quedan más. MEVIL también está involucrado en esto y vamos a construir soluciones productivas para estos ciudadanos.
Se habló mucho en aquel momento de los impactos psicológicos de una inundación,
exactamente,
especialmente, por ejemplo, en niños, pero no solo en niños, porque estaban en juego, por ejemplo, consecuencias como esa que yo mencionaba recién, que una familia perdiera sus recuerdos, perdiera su propia memoria, ¿no?, perdiera sus fotos, en fin, cuadernos de los niños, ese tipo de elementos materiales que permiten dejar, tener la huella de lo que se ha vivido. Entonces, ¿cuánto terminó pesando efectivamente eso, lo psicológico? ¿Qué conclusiones pudieron sacar?
Bueno, eso fue bien interesante la pregunta. Se ha trabajado con primaria, se ha trabajado con psicólogos, se ha trabajado con sociólogos, se ha trabajado con instituciones del Estado vinculadas a la docencia, y no vinculadas a la docencia, vinculadas a la infancia, apuntando a hacer talleres, a trabajar con estas familias que sufrieron un impacto y que posiblemente no lo borren más en su vida, ¿verdad? Los resultados han sido, en cuanto al diagnóstico, abrumadores, como que esto debe hacerse siempre en este tipo de circunstancias. Y en cuanto a los resultados, bueno, se van evaluando y parecen alentadores, ¿verdad? Como que se absorben, como que no te olvides que cuando nosotros pedíamos ayuda, nosotros decíamos no solamente colchones y abrigos y zapatos, también cuadernos, también mochilitas, también libritos, ¿tá? Y eso ayudó mucho. El componente cultural de la respuesta llevar a los niños al museo, llevar a los niños a pasarle películas, a hacer teatro, también fue una parte que nosotros valoramos como muy positiva de la respuesta. Y que como Estado, como nación, tenemos la, pienso, la oportunidad de acumular esa experiencia para transformarla en una respuesta sistematizada en caso de catástrofe, ¿verdad?
Ajá. Que ustedes han efectivamente pasado en limpio los procedimientos, han armado algún tipo de protocolo de respuesta ante una crisis como esta, están compartiendo el aprendizaje con otros municipios, con el Comité Nacional de Emergencia. ¿Cómo es ese trabajo?
Exactamente, exactamente, eso es así, lo hemos estado compartiendo, en foros a nivel nacional, con el Sistema Nacional de Emergencia, con otras intendencias, se ha publicado, hay material ya publicado de la experiencia de las tres intendencias que fueron afectadas, y yo creo que se está justamente produciendo eso que queríamos, ¿verdad? Una acumulación de buenas prácticas, ¿tá? Que van a hacer que reafirmemos algunas y que corrijamos otras, pero con gente de Naciones Unidas, con gente de Cruz Roja Internacional, también hemos acumulado y también hemos aportado información que nos ha sido devuelta. Estuvimos muy, muy gratificados, fuimos por las expresiones que tuvieron organismos internacionales que nos visitaron respecto a la capacidad de respuesta de nuestro departamento y respecto a lo que se hizo en muchos casos improvisando, ¿verdad? Porque no había justamente esto, no había una acumulación de experiencias tipo manual operativo frente a eventos de esta magnitud.
Mire qué interesante la pregunta que plantea este oyente Mario del buceo. ¿Cómo solucionaron los casos de pérdida de documentación? Por ejemplo, títulos de propiedad de una casa, partidas de nacimiento, ese tipo de documentos.
Dos líneas de trabajo. Por un lado, la comisión interinstitucional que hay en todos los departamentos, en instancias del MIDES y todo esto, ha estado trabajando en la facilitación al ciudadano de respuestas. Y por otro lado, hay también un fortalecimiento de capacidades por una organización civil que está trabajando en todo lo que tiene que ver con el relacionamiento del ciudadano con el Estado. Toda la parte documental, todo ese tipo de cosas. Es un trabajo del MIDES, pero también es un trabajo interinstitucional y de organizaciones civiles justamente buscando que el ciudadano pueda recomponer sin traumas y sin tener que pagar, ¿verdad?, la posibilidad de recomponer toda su historia documental.
Uh-huh. O sea que en eso también se ha trabajado, dice usted.
También se ha trabajado, se ha hecho. Es sorprendente cuando uno visualiza y uno tiene el diagnóstico después de trabajo de este tipo de cosas, la situación de la gente, cuánta gente sin cédula, cuánta gente con cuatro o cinco separaciones, los hijos que no han sido inscritos, tiene la idea de que la información que teníamos de que este país estaba bien organizado, documentado, todo ese tipo de cosas, no era tan así, había debilidades enormes,
no, claro,
y bueno,
ahora,
que estas cosas las denudan.
Pero ahora se agregó, claro, la consecuencia de la inundación, allí se pierden papeles la propia entrada del agua en la casa.
Sí,
¿no?
Sí, pero también nos encontramos con que había ciudadanos de que fueron inundados pero no lo tenían de antes.
Ajá.
Entonces uno se sorprende con este tipo de cosas y bueno, hay que buscarle solución simplemente, ¿no?
Estamos en perspectiva, en diálogo con el intendente municipal de 33, doctor Gerardo Amaral. Doctor Amaral, también llega algún mensaje sobre el capítulo donaciones, ¿no? Con un texto incluso muy directo, con un lenguaje muy llano, dice: los feriantes de Villa Biarritz mandamos media tonelada de abrigos. Avise amigo si precisa de vuelta, dice este mensaje.
Un abrazo grande a los feriantes de Villa Biarritz. Dígale que una de las cosas que nosotros consideramos de que fue un activo importante a preservar, que todo el tipo de respuestas se hicieron con triple mecanismo de control, ¿verdad? Se controló cuando se recepcionó, se controló cuando se acomodó la ropa, los zapatos, los pañales, todo ese tipo de cosas, se controló dónde estaba, cómo estaba y se controló a quién se entregó en cada una de las bocas de salida. Nosotros creemos que la confianza de la nación, de los ciudadanos, la confianza de los organismos internacionales que generosamente apoyan este tipo de cosas, tiene que ser abonada por una construcción de transparencia que tiene esencialmente que ganar el país. En ese sentido, nosotros creemos que tenemos un camino muy importante para seguir, que todas las cosas, donaciones, yo le pedí, por ejemplo, a mi director de Desarrollo Social hace unas semanas, y bueno, quiero hoy saber qué salió de apoyos en planes de vivienda. ¿Tá? En planes hogar, le llamamos nosotros, ¿verdad? Que aquellas familias que no tienen baño o no tienen techo o están hacinados, ¿tá? Que tras protocolo, selección hasta colectiva en el barrio, se ve que es el más necesitado, bueno, se apoya, pero con una contrapartida. Y me trajo hasta los clavos que se usaron en una carpeta de, no me acuerdo, pero 30 hojas por